Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El título del sermón de hoy es ¿sobre quién está descansando tu vida? Hay días de alegría y días de tristeza. Hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir. Quizá muchas veces te has preguntado por qué suceden las cosas de esa forma o por qué la vida parece escapar muchas veces del control que queramos tener. En todo caso, hay algo más profundo en todo esto. Déjame decirte que la vida por sí sola es insuficiente para alcanzar un propósito eterno, un propósito que vaya más allá de lo que vemos, sentimos, de lo que tocamos. ¿Sabes? Déjame también preguntarte, si estás hecho para que simplemente existas debajo del sol, sin ningún propósito o dirección, ruta, guía, hoy Dios te llama a reflexionar y hacerte esta pregunta importante, ¿sobre quién está descansando tu vida? El predicador reflexiona sobre la soberanía de Dios en cada aspecto de la vida humana. Él declara que todo tiene su tiempo debajo del cielo y cada acontecimiento ocurre bajo el dominio de Dios, y déjame decirte que no es al azar. Sin embargo, aunque el hombre percibe que hay un propósito divino en todas las cosas, también experimenta frustraciones, porque no puede entender la obra del Creador desde el principio de su vida hasta el fin. Solamente hay una ligera percepción, y eso estoy seguro que le ha acontecido a muchos de ustedes. En algún momento de la vida nos preguntamos, y como que reflexionamos y meditamos, ¿cuál es el fin de todas las cosas? ¿O por qué me suceden las cosas? ¿O cuál es mi propósito en esta vida? Hay una ligera percepción, pero no llegamos a comprender todo. ¿Por qué razón? No lo entendemos. Porque estamos ubicados realmente debajo del sol. Y no hablo literalmente, en sentido metafórico. Estamos ubicados en este mundo. Y este mundo se percibe por sensaciones, por pensamientos, por lo que vemos, por lo que tocamos. Es difícil muchas veces hacer entender que es más allá de un sentimiento, sino que hay realmente una vida espiritual. Hay gente que cree en estas cosas y necesariamente no cree en las Escrituras, pero están equivocados, porque solamente la palabra de Dios nos muestra la realidad de las cosas que no vemos y no percibimos con nuestros sentidos físicos. Es decir, necesitamos la palabra como esa luz que alumbre el camino. No hay otra. No hay otra forma. Y es a veces lo que menos hace el ser humano. Las personas siempre quieren buscar acertijos complejos a las cosas de la existencia humana. Y muchos ponen su mirada en el universo y en las cosas realmente que escapan de nuestro entendimiento. Pero el Señor dijo a través de Moisés que la palabra está cerca, muy cerca, en tu boca y en tu corazón. Y lo que Dios mostró para todo el ser humano no lo puso en lo alto de una montaña, ni lo puso en lo profundo del mar. Lo puso muy cercano. Es claro realmente cuando conocemos el propósito de Dios a través de su palabra. Así que veamos brevemente el versículo 1 en adelante para que ustedes puedan ver, para que tú puedas ver que Dios ha ordenado todos los tiempos de la vida. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Con esa introducción está diciendo que todo acontece no al azar. Todo tiene su tiempo, todo ha sido delimitado, todo ha sido realmente marcado anticipadamente. Ya este pensamiento deja a muchos con muchas preguntas. Es decir, todo lo que hago está planificado, está limitado. Pareciera como que hacemos las cosas con libre iniciativa, pero realmente nos quedamos extasiados cuando vemos que todo tiene su tiempo, todo está determinado. Y luego comienza a detallar y lo hace de una manera muy, muy completa, ¿no? El ciclo de la vida y la muerte, versículo 2, tiempo de nacer, tiempo de morir. Son contrastes, mira, son contrastes. Naces y mueres, plantas y arrancas, dice el versículo 2, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Este es el ciclo de la vida y el ciclo de la muerte. Es ahí precisamente donde se señala la soberanía de Dios sobre el principio y el fin de todas las cosas. Dios es soberano sobre todas estas cosas, sobre la vida y sobre la muerte. Hay un tiempo en el que nacemos, hay un tiempo en el que morimos. Versículo 3 dice también, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Esto habla de pérdida y de restauración. ¿En qué sentido? Señala momentos de juicio y momentos de sanidad, momentos de destrucción, momentos de construcción. Es decir, recibimos la vida y salimos desde que nacemos con un estuche 0 kilómetros, pero vamos pasando el tiempo. Y voy a ser muy literal, ¿no? Algunos de ustedes se dan cuenta, tal vez los más jóvenes no se dan cuenta, pero hay un momento en que ya nos faltan los dientes, ¿cómo se dice? Chimuelos, ¿no? Hay ese término. Quiera o no quiera, uno, ahí es uno, no importa. Después de unos 10 años, son 2, y luego son 3, y luego se queda uno sin vesícula, y luego se queda sin apéndice. Entonces, hay un tiempo en que venimos completos, y otro tiempo donde comenzamos a ver todas estas situaciones en nuestra vida. Es así, no escapamos de eso, no podemos escapar. El versículo 4, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Esto habla mucho de las emociones humanas, llorar, reír, endechar, bailar. Es decir, hay momentos donde podemos tener gozo, pero tiempos donde también tenemos tristeza. Y esto manifiesta esas emociones extremas que son propias de la experiencia humana. Es parte de eso. Tú puedes ver a alguien triste toda su vida, o tal vez con el gesto que a veces da miedo acercarse a alguien porque parece que te va a decir algo, pero esa misma persona luego puede manifestar algo completamente diferente. Yo les he comentado, cuando fui joven, no fui como soy ahora. Realmente no me gustaba hablar con nadie a mí. Pero luego el Señor cambió eso. Experimenté esas emociones. Y en la medida que conocemos al Señor, realmente Él comienza a tocar nuestros corazones y mostrarnos estos contrastes. Y cómo en estos contrastes de sentimientos humanos, Dios va apuntando a perfeccionarnos cada vez más y más y más. El apóstol Pedro, ¿cómo era Pedro? Impulsivo, hablaba por hablar, pero tuvo que pasar por una situación donde él se confrontó con su fe. Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. No, pues si el gallo va a cantar antes de que tú me mientas, me niegues, y así pasó. Y él lloraba amargamente. Cuando el Señor lo miraba, cuando él había hablado, era bocón, era hablador, pero luego fue confrontado y cambió. Ya después él medía sus palabras. El versículo 5, mire, dice ahí, versículo 5, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Se me va el tiempo rápido, así que esto refleja la dinámica cambiante de las relaciones humanas y los momentos que a veces tenemos de separación. Hay que a veces construir las cosas juntando de a poco. Quiero tener tal vez una casa, quiero tener algún tipo de posesión, y eso va a costar esfuerzo. Quiero tener una profesión, quiero realmente ser una persona que ayude a la sociedad. Eso va a costar esfuerzo, juntar. Pero luego, ya no es tiempo de juntar, sino de esparcir. Es decir, siempre hay estas situaciones en la vida. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Esto expresa los altibajos en el manejo de las posesiones, las oportunidades y las pérdidas. Versículo 7, hay tiempo de, dice el predicador, de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Aquí es tiempo para rasgar, dice otra versión, para remendar, para callar y tiempo para hablar, que ilustra el discernimiento en actuar o permanecer en espera según la ocasión. Sí, es verdad. Hay momentos en que el silencio es la mejor respuesta, porque estamos meditando. Hay otras veces en que tenemos que actuar. Hay veces en que ofendemos y luego tenemos que arreglar lo que hemos dañado. Rasgamos y luego estamos remendando. El versículo 8 nos dice finalmente tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y esto representa esa lucha entre la bondad y el pecado, donde estamos nosotros dentro de este mundo caído. Estamos expuestos a eso. Amamos y luego aborrecemos. Estamos en guerra y luego estamos en paz. Entonces, estos paralelos verdaderamente nos muestran la grandeza de la creación que el Señor ha hecho contigo, que ha hecho conmigo. Lo peor es que a veces la gente piensa que somos iguales a los animalitos, y eso no es así. Iguales a los monos, y eso no es así. Realmente el Señor sopló espíritu sobre nosotros. Eso está desde la creación de Génesis. ¿Por qué llegar a pensar que nosotros nos parecemos más a los animalitos? Mira que en un sentido Dios hizo una creación muy especial. Muchas veces decimos, hubiera querido conocer al Señor desde muy joven. Bueno, lo conoces a lo mejor siendo viejo. ¿Eso escapó de la voluntad de Dios? No, estaba en su voluntad. Dios te permitió experimentar muchas cosas para que luego con mayor firmeza y experiencia, junto con la sabiduría divina, tú puedas ver realmente la obra del Señor de una manera diferente. De joven no lo hubieras visto igual. Pero a veces sucede que el Señor llama a jóvenes y los prepara. Pero ellos tal vez tienen una misión o una obra diferente. Tal vez tú no piensas en salir a predicar fuera de tu ciudad, pero estos jóvenes sí lo quieren hacer porque tienen un fuego dentro. No te sientas menos que ellos. Dios los ha preparado así. Dios nos ha preparado a todos. Lo peor que tú no puedas reconocer es para qué te ha preparado el Señor. Pero debes entender que la soberanía de Dios está en toda la vida humana. Él te ha dado contrastes en tu alma, en tus emociones, en tus acciones, en lo que tú quieres hacer, en lo que quieres mejorar, en lo que quieres progresar. Todo te lo ha dado el Señor para que lo vivas en un momento y para que no lo tengas en otro momento. La pregunta es, ¿estamos preparados? Porque no podemos cambiar eso. ¿Estamos preparados? Así que, entendiendo esto, debes de saber que el hombre no puede cambiar su destino eterno. ¿En qué sentido? Que a veces el hombre quiere, a través de sus obras, cambiar estos designios de Dios. El versículo 9 dice el predicador de Eclesiastés: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, el predicador dice, el hombre se afana, se esfuerza. Miren, el esfuerzo es bueno. Pero el predicador está diciendo, bueno, si te vas a esforzar, si te vas a afanar en algo, no te olvides que tú estás en las manos del Dios que te creó. Y de esa forma vas a entender el tiempo y el propósito de Dios. Oh, no tengo dinero. Oh, no tengo trabajo. Si te dejas arrastrar por este sistema humano, te vas a afanar. Pero si entiendes el propósito de Dios, tal vez puedas decir, Dios me dio abundancia en un tiempo y Dios ahora me está dando un tiempo de escasez. ¿Por qué antes sembré y ahora tengo escasez? ¿Hay un propósito en eso? ¿Hay un propósito? No creo que Dios se haya equivocado. Dios quiere hacer algo conmigo. Y esas son las cosas que tenemos que descubrir en el Señor. Pero si estamos afanados, desde la mañana hasta la tarde, ¿en qué tiempo podemos meditar en la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida? El predicador dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y es hermoso. El versículo 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y déjenme decirles que cuando comenzamos a ver la eternidad, comenzamos a entender de a poquito el plan eterno de nuestro Dios. Cuando comenzamos a ver lo eterno de nuestro Dios, la vida es fugaz. La Biblia dice que el tiempo del hombre es como la neblina, es como las plantas del campo. Están y luego desaparecen. La vida es fugaz realmente. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no ve esa eternidad. ¿Por qué? Porque si pasa afanado y preocupado, no puede ver el propósito de Dios. Y eso es lo que no debemos perder, eso es lo que tú no debes perder. Dice el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y esto es don de Dios, dice el versículo 13, que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. Aquí no está hablando de dinero fácil, está hablando de que tú te esfuerzas en lo que haces y luego te regocijas, te gozas en el producto de tu trabajo. Eso es bueno, eso Dios te lo está dando. Es bueno que te goces, que te alegres, que puedas comprarte un carro, una casa, que puedas pagar un estudio, que puedas promoverte en una especialidad. Es bueno todo eso. No es malo. Una vez más el énfasis, ¿no? Hablando en el sentido de que es el esfuerzo de tu trabajo. Eso descarta todo lo que viene fácil, ¿no? Y debemos ser claros en eso, porque hoy los jóvenes y muchas personas buscan lo fácil, lo que no les cuesta esfuerzo. Como creyente, tú estás caminando en Dios, debes de saber que Dios te va a bendecir en lo que te cuesta, porque es el producto de tu labor. Ten cuidado cuando las cosas no te cuestan. La gente es a veces así, quiere el dinero que le llegue como del cielo, no que baje, y que uno se esfuerce en lo mínimo. Ten cuidado con eso. Aquí lo que está hablando es, de parte de nuestro Dios, Él nos ha dado eso. Pero pensar muchas veces en disfrutar y disfrutar y disfrutar de lo que nosotros nos hemos ganado nos puede separar del propósito de nuestro Dios. Es bueno, Dios lo ha dado, pero no podemos vivir solamente disfrutando de lo que trabajamos. Hay más que eso, hay más que eso, hay mucho más. Y ahí necesitamos la guía de la palabra. Dice, versículo 13, repito, es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Entendido, dice, que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Él es eterno, Él es divino. Nosotros no lo somos. Entonces, lo que Él hace, Él lo planifica para la eternidad. Nosotros no pensamos de esa manera. Pero cuando venimos a las Escrituras, nos encontramos con la promesa de la vida eterna. Cuando nos encontramos con las palabras de Cristo, que el que esté muerto pero si cree en mí, vivirá aunque esté muerto. O nos encontramos con la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo dice que fuimos predestinados desde que este mundo fuese establecido. Entonces, esas palabras comienzan a chocar en nosotros porque Dios preparó todo para la eternidad. La pregunta que debe interesarte a ti es si tú estás pensando igual que Dios, si tú estás trabajando para esa eternidad, si te estás enfocando en las cosas que son eternas. Porque si no hay ese enfoque en las cosas eternas, es porque solamente estás mirando un plano terrenal y material. ¿No nos dice bien la palabra que nuestra mirada está en las cosas espirituales? ¿Es así? Tú tienes que responderte eso. Y la pregunta es entonces, si no me estoy enfocando en las cosas espirituales porque Dios preparó lo eterno para mí, entonces, ¿cómo voy a poder yo ver sus propósitos? Y ahí chocamos. Pues si Dios te ha llamado para que conozcas su palabra, pero tú estás mirando las cosas que no son espirituales, vas a chocar. Una y otra vez. Vas a chocar. ¿Cuántas veces quieres tropezar con la misma piedra? ¿Cuántas veces? Mira la Biblia, abre las Escrituras y vas a ver que esa piedra que tal vez antes no la veías, ahora la puedes ver con claridad. Estoy hablando de tu pecado, las cosas que entorpecen nuestra relación con Dios, problemas muchas veces con tu carácter, problemas con la inmoralidad. Son cosas pesadas que pueden marcar la vida largamente y llevarlas por años. ¿Y por qué tanto tiempo y tengo este problema? Es porque no estás viendo la eternidad de Dios en tu vida. Pero cuando lo miras, vas a poder pasar adelante, porque ya no estarás solo. Finalmente dice, el tiempo se acaba rápido, versículo 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, Dios restaura lo que pasó. Veamos el versículo 16, vi más debajo del sol, en lugar de juicio, dice, ¿qué ve el predicador? En vez de justicia ve impiedad, ve iniquidad. Y dije en mi corazón, al justo y al impío, al final Dios lo juzga. Porque allí hay un tiempo, versículo 17, para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es decir, el predicador nos muestra, nos dice en esta meditación que él está haciendo, debajo del sol, sí, tiene que haber justicia, pero hay injusticia también, hay impiedad, hay iniquidad. Al final, Dios juzgará tanto al justo como al impío. Versículo 18, y dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Mira eso. Todo esto acontece, siempre Dios tiene sus propósitos. Estas son las cosas o las situaciones que Dios muchas veces nos hace entender de una forma tal vez abrupta, fuerte. Nos hace entender que Él tiene propósitos grandes para nosotros, pero no es una cuestión moral. No es una cuestión sencillamente de decir, levantarte y quiero ser positivo ahora para con Dios. No, eso no alcanza, porque eso al final quedaría en buenas obras humanas. Y eso no alcanza. No alcanza. Entonces, si debajo del sol vemos la maldad, vemos la justicia, sí, vemos que se habla mucho de la justicia, de la bondad, pero también vemos la injusticia. Y puedes ser arrastrado por estas cuestiones injustas muchas veces. ¿Y qué te toca hacer? ¿Qué te toca hacer si no sencillamente saber que necesitas realmente de la dirección de Dios y que Dios te muestre una forma de que tú puedas salir de ese estado? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace nuestro Dios? Envía a su Hijo, va a la cruz, los pecados son limpios en su sangre. Y se te ofrece precisamente la vida de Cristo como un sustituto para tu propia vida. Nunca pude ser justo, ahora puedo ser justo en Cristo. Nunca pude ser una buena persona, me esforzaba mucho, ahora puedo conocer la bondad de la obra de Cristo. Eso es diferente, porque si estamos debajo del sol y experimentando las situaciones, y el predicador lo lleva a un punto donde dice que lo mismo sucede con las bestias, un mismo suceso, mira el versículo 19. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Es decir, el esfuerzo que hagamos en este mundo, el esfuerzo que hagamos nosotros por querer ser mejores, no alcanza. Necesitamos entonces verdaderamente la dirección de nuestro Dios. Y ahí es cuando nuestro Dios nos muestra su obra que Él planeó para nosotros. ¿Qué obra? La obra de la cruz. Donde realmente sí puedo aferrarme y saber que soy limpio en la sangre de Cristo nuestro Señor. Que alcanzo una justicia perfecta delante de mi Dios, no por algo que yo haya hecho, sino porque Él lo hizo por mí. Si yo no miro eso, voy a morir igual que las bestias. Sin renombre, sin algo que me distinguió, ¿qué nos podemos llevar de este mundo si no es la salvación de nuestro Dios? Pero si la rechazas, mueres igual que los animales. Y esto es duro. No hay ninguna diferencia. ¿De qué sirve que hayas ganado el mundo, ganado muchas cosas y al final pierdes tu alma? ¿De qué sirve que pongan ahí en tu lápida que fuiste no sé qué cosa, que fuiste rey, que fuiste gobernador, que hiciste, alcanzaste, que descubriste el secreto de los hoyos negros, que hiciste muchas cosas? Si no tuviste a Cristo, mueres igual que un animal. Y eso es lo que el predicador nos quiere mostrar al último. Versículo 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres va arriba y que el espíritu del animal desciende bajo la tierra? Realmente, sin la dirección de la palabra, no podemos saber esto. Pero gracias a la escritura, sí podemos saber que si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, hay una promesa de vida eterna. Sí sabemos que aquel que es recibido por el Creador va a un lugar llamado el paraíso, que aquel que le rechazó va a un lugar de tormento llamado infierno. Lo sabemos por la Escritura. Estamos cercanos a la palabra, pero si rechazamos a Cristo, realmente no sabemos a dónde vamos. La otra vez me sorprendía de una mujer, creo que era en los Estados Unidos, que cuando se enteró que tenía cáncer, y yo le comentaba a mi esposa, se enteró de que tenía cáncer, en vez de buscar al Creador, hizo todo lo contrario, se dedicó a la inmoralidad. Y eso es lo que la mantenía con vida, decía ella. Incluso hay una película que salió últimamente que se anunciaba. Pero yo le decía a mi esposa, ¿y de qué me sirve la vida sin Cristo si llegaría al final a morir sin ni siquiera saber a dónde me voy? Pero tú y yo, gracias a la palabra, sí sabemos a dónde nos vamos. Y si es así, entonces vivamos de acuerdo a la Escritura. Porque si no vive de acuerdo a la Escritura, entonces solamente lo has entendido aquí en tu mente, pero no en tu corazón. Finalmente, ¿hay un tiempo para morir y un tiempo para ser salvo? Te pregunto, ¿cuál será el tuyo hoy? Estoy seguro y espero que tú digas, yo quiero un tiempo para ser salvo, para conocer al Señor, para aprender de Él, para conocer sus propósitos. Pastor, sí me gusta esto de acá, pero quiero dedicarme al Señor, quiero aprender más del Señor. Clama a Cristo mientras hay tiempo. Mira, Él murió en el tiempo señalado por Dios para darte vida eterna. Eso habla mucho. Él murió en el tiempo planeado por nuestro Dios. ¿Con qué fin? Que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Cómo vas a rechazar esa oferta que viene de gracia? Ven a Cristo. Preséntate ante Él. Lleva ante Él la carga de tu pecado. Porque Él no ha venido por segunda vez. Y todavía se manifiesta el tiempo de arrepentimiento. Pero Él llegará un día, y si alguien lo rechazó, queda expuesto entonces a la ira de Dios. ¿Por qué hacemos las cosas a veces tan largas y sencillamente no venimos al Señor cuando nos es manifestado en su palabra? Pero el Señor proclama su palabra para que aquellos que son suyos puedan venir y conocerle más.